Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de la bipolaridad desde la perspectiva energética, dado que el lunes pasado surgió este tema a través de una pregunta en los últimos minutos del programa y, bueno, prometí desarrollar siempre desde la perspectiva energética, por supuesto, este trastorno, esta problemática que hoy día muchas personas dicen padecer, como es el caso de nuestro oyente que comentaba que su hijo de 20 años estaba padeciendo o le habían diagnosticado trastorno bipolar y comentaba que cuando su hijo quería meditar subía más el nivel de ansiedad. Entonces vamos a ver un poco qué es todo esto. Bueno, empecemos hablando de la bipolaridad desde el DSM, el DSM-5, que es el manual de diagnóstico y estadística de trastornos mentales. El DSM dice que pueden haber varias causas, ¿no? Al pensar en la etiología de este trastorno, pueden ser hereditarias, puede haber cierta desregulación en algunos neurotransmisores, también pueden ser causas psicosociales, ¿no? Es decir, estamos en este, como decimos siempre en Planeta Yo Soy, en esta red interactuando con otros seres y suceden muchas cosas en este plano de lo social. Y también, bueno, puede ser consumo de fármacos, consumo de ciertas drogas. El tema es que a ciencia cierta no hay una causa exacta. Lo que sí sabemos, lo que es evidente, es que en el trastorno de bipolaridad hay un movimiento en el estado de ánimo, es decir, hay momentos que se denominan de manía, es decir, donde la energía aumenta notablemente, el estado de ánimo es mucho más eufórico, de hecho hay ciertas características que pueden ser concebidas desde un ego como sobreinflado, a veces verborragia, es decir, mucha energía desbordada. Y por otro lado, en la otra polaridad encontramos estados depresivos, es decir, encontramos pérdida de interés, depresión, a veces incluso insomnio, es decir, que la energía baja. Vamos a ver qué pasa desde la perspectiva energética, que es el punto de vista que nosotros abordamos, es la visión, incluso no solo aquí en Planeta Yo Soy, sino es el punto de vista de TESA. TESA, que significa Tecnología Energética de Sanación Avanzada, es un método que he canalizado y que estoy brindando desde hace años, que concibe al ser humano desde la estructura multidimensional que es y entiende, ante todo, que todo lo que en este plano llamamos problemas, enfermedades, desequilibrios, en el plano que sea, se originan a nivel energético y, además, desde una perspectiva espiritual. Es decir, de algún modo hay un desequilibrio que implica el estar en este plano. Es decir, cuando nosotros llegamos a este plano, nos desconectamos de la realidad mayor, nos olvidamos de quiénes somos realmente, hay un velo que obstaculiza que podamos ver la realidad con toda su plenitud, y eso evidentemente genera una separación. De hecho, el mito de Platón, el mito de las dos mitades de Platón, recuerden que es un mito que Platón desarrolla en El Banquete, que suele ser concebido como esa separación del ser que originariamente pues estaba unido y que de hecho tenía pues cuatro piernas, cuatro brazos, ¿no? Y fue separado. Y en esta separación, lo que dice el mito es que nos estamos buscando la otra mitad. Este mito yo lo concibo en la dirección contraria, es decir, a nivel horizontal. La separación no sería estar buscando a la otra mitad en este plano, que incluso muchas personas lo vinculan al mito del alma gemela, ¿no? En cuanto a que hay un alma, un amor en este plano que en algún momento vamos a encontrar, sino que la separación, si se quiere, se puede expresar desde una linealidad, tomando como imagen, ¿no?, que nos sirve para poder visualizar todo esto, una linealidad horizontal que de alguna manera ejemplifica esa separación entre el yo de aquí, el yo encarnado, que no recuerda, y la magnitud del ser. Entonces, en esa separación que se produce al encarnar, y ya hay una primera crisis, ¿no?, un trauma por haber perdido esa completud, ¿no?, que nos recuerda quiénes somos. Y de algún modo, durante toda la vida estamos buscando ese sentido. El tema es que muchas veces lo buscamos, evidentemente, como estamos encarnados en este plano, lo buscamos a través de realidades materiales, lo buscamos pues creyendo que una pareja nos va a dar pues esa sensación de plenitud, de totalidad, o en el consumo, ¿no?, o en muchas prácticas que a veces, tal como venimos planteando aquí en Planeta Yo Soy, provocan el efecto contrario, es decir, en vez de invitarnos y acercarnos a ese centro, ¿no?, que lo podemos representar teniendo la imagen de nuestro canal central que se despliega a nivel vertical en plano sutil, siguiendo la misma alineación que la columna vertebral. En vez de invitarnos a ese centro para realizar un viaje consciente, pues hay muchas prácticas, incluso, como venimos diciendo aquí, muchas exigencias también de esta sociedad de consumo, que nos llevan a buscar esa completitud, ¿no?, ese complemento o eso que nos falta en realidades que no son, en realidades que tienen que ver con la lógica de la materia, que no está mal tampoco, porque, o sea, acá no es que no estamos juzgando, no es que esté mal ni esté bien, ¿no? Estamos en este plano y también es parte de la experiencia perderse para volver al centro. El tema es que si nosotros buscamos esa necesidad de sentirnos completos a través de estados periféricos, claramente puede haber un cierto desequilibrio, no solo a nivel psíquico, con todo lo que implica, sino ante todo a nivel energético. Vamos a visualizar, y este es un gráfico que lo suelo compartir en los talleres, incluso, bueno, obviamente en TESA, y en algún programa también lo he compartido. Vamos a tomar como referencia la cruz. La cruz, este símbolo que se repite en todas las culturas, en todas las tradiciones, bien puede graficar estos dos ejes principales, los dos ejes del ser humano, el que tiene que ver con el canal central y el eje horizontal, que evidentemente ambos conjugan en el corazón y representa también a nivel físico la geometría que dibuja nuestros brazos extendidos de par en par. De modo que esta cruz con anahata, es decir, el chakra cardíaco, bueno, en el centro, sería una geometría básica que nos permite ya pensarnos desde una estructura muy, muy simple y a la vez una estructura que, a través de la cual se gesta toda una otra geometría. Ya sabemos que hay muchos chakras en el sistema energético humano, hay los famosos 7, ¿no? Acá vamos a traer de momento al plexo solar, que estaría pues a la altura de lo que es abdomen, a la altura del ombligo, es decir, todo lo que tiene que ver con en TESA siempre lo denominamos como la casa del ego en minúsculas. ¿Por qué? Porque ese chakra, el plexo solar, es el chakra que de alguna manera nos es la casa del de acá, es decir, nos da entidad material, entidad encarnada, el yo en minúsculas. Por eso siempre insistimos en que no hay que matar al ego, sino más que matarlo hay que reconectarlo, ¿no? Porque no podemos arrancarnos un chakra porque suele desequilibrarse, sino que evidentemente la propuesta es equilibrar ese centro energético. Entonces, este plexo, que es la casa del ego en minúsculas, cuando no hay conciencia, cuando vivimos desconectados o cuando emprendemos estas búsquedas que decíamos al principio, no desde la imagen del circuito de la reconexión que me propone ir a espacios supraconscientes para desde ahí iniciar pues una travesía interior que me lleva a la infinitud misma, sino que cuando busco ese complemento y esa seguridad, ese amor, todo lo que todos los seres humanos de alguna manera buscamos y sentimos, Cuando lo buscamos desde la periferia, lo que suele ocurrir es que la conciencia baja a la altura del plexo, ¿sí? La conciencia y la energía baja y vivimos desde ahí, es decir, vivimos con intereses muy materiales. Obviamente, bueno, está el chakra sexual, el primer chakra, como el circuito menor. Estos tres primeros chakras, 1, 2 y 3, son los chakras que están vinculados a las experiencias más materiales. Esto no quiere decir que sean chakras malos ni mucho menos, pero son chakras a través de los cuales es mucho más fácil perderse. ¿Por qué? Y porque tira, ¿no? Hay un magnetismo que tira. Por ejemplo, el chakra de la sexualidad, ¿no? Toda la energía sexual, pues evidentemente nos está invitando, ¿no? A través de vamos a usar la palabra tentación, ¿no? Traer una palabra que ha utilizado mucho la religión. Pero ¿qué sería la tentación? Sería ese magnetismo que me lleva, pues, a usar esa energía pulsional, pues, en determinadas prácticas que a veces no son conscientes. Y esto no lo estamos diciendo desde ningún juicio. Simplemente la propuesta es que veamos los movimientos de la energía, ¿sí? Entonces, cuando, de hecho, la energía sexual, cuando se pone el servicio de una sexualidad sagrada, evidentemente pasan cosas totalmente diferentes que una sexualidad desconectada cuyo único fin es el orgasmo físico, ¿sí? Entonces, evidentemente, el movimiento energético en una sexualidad dormida o una sexualidad despierta va a ser absolutamente distinto. Lo que pasa en nosotros va a ser distinto. Incluso el efecto, ¿no? Cuando nosotros ya terminemos el acto sexual, van a ser dos estados totalmente distintos. A ver, estamos, obviamente a veces no es así o así, ¿no? Las realidades se tocan, ¿no? Estamos marcando esta diferencia tan tajante para poder comprenderlo. El tema es que volvamos al plexo, cuando la conciencia baja ahí, a la casa del ego, lo que suele ocurrir es que este eje horizontal desciende al plexo, y entonces lo que tenemos es el famoso símbolo de la cruz invertida. La cruz invertida es lo demoníaco. Lo demoníaco, ¿por qué? No por lo religioso, por toda la mitología, ¿no?, que nos traen las religiones, no. Lo demoníaco sería, pues, esa pérdida de conciencia yo soy, en donde quedamos capturados por toda la energía pulsional y de alguna manera la búsqueda es la satisfacción inmediata y de la satisfacción del ego. Es decir, que desde esa perspectiva quedaríamos capturados por las decisiones y las pretensiones de felicidad del ego, sin buscar una reconexión mayor que evidentemente propicie una vida más serena. Recuerden que aquí hemos hablado de felicidad y dijimos que la felicidad está más vinculada, la verdadera felicidad está más vinculada a un estado de dicha, a un estado de plenitud, a un estado de tranquilidad interna. Todo lo que nos presenta este sistema de consumo como felicidad es absolutamente lo contrario. Sería la polaridad maníaca de la bipolaridad. ¿Se entiende? Sería esta euforia. ¿Por qué? Vamos a usar otro color. Si nosotros decimos que aquí está la casa del ego en minúsculas, podemos visualizar un péndulo que está constantemente oscilando, ¿no?, en este circuito menor. Y este péndulo nos lleva a una zona. Esto está ocurriendo constantemente en todos nosotros. El tema es que a veces se va como a lugares muy extremos, ¿no? Que sería lo que en este caso puede ser diagnosticado como bipolaridad. Es decir, el péndulo se va a un lugar extremo de euforia, es decir, que la energía asciende, pero asciende bien fuera del centro, asciende eufóricamente por la periferia. Y la otra polaridad, la polaridad de la depresión, que serían estos dos estados, manía y depresión, los que están de alguna manera digitando, ¿no?, el campo energético de la persona, nos lleva a la inversión, ¿no? Es decir, al descenso de la energía, la depresión, la pérdida de interés, la pérdida de energía. Quiere decir que la bipolaridad energéticamente la podríamos graficar como un movimiento de la propia energía, incluso hasta diría de la propia conciencia, porque la conciencia al desconectarse de la presencia yo soy, es una conciencia reducida, una conciencia minúscula, es una conciencia de ese ego que hace lo que puede y que muchas veces queda capturado. Imaginen qué pasaría si nuestra conciencia, si nuestra atención, si nuestra energía está capturado por ese péndulo. Es un péndulo que tiene la capacidad de movernos a toda velocidad y con mucha fuerza de un lado hacia otro. Cuando vamos acá es porque hay algo, hay una realidad externa, como decíamos, hay muchas posibles causas que lleven a este estado periférico eufórico, maníaco, en donde la energía sube, y cuando esa, digamos, este movimiento se agota, en ocasiones porque ya no hay ninguna realidad externa que lo sustente, lo que sucede es que el movimiento del péndulo va al extremo contrario y desciende, y esto puede estar pues oscilando, ¿no?, este péndulo en nuestro sistema y nosotros sin saber qué hacer. Entonces, si bien yo no me voy a meter obviamente con los diagnósticos médicos, porque evidentemente hay mucho por realizar, y la medicina, la psiquiatría y la nueva medicina se basa en un enfoque biopsicosocial espiritual, ¿no? Es decir, la idea es empezar a dialogar entre las distintas ramas de los distintos saberes. Sin embargo, si no nos sumergimos en los análisis que tienen que ver con lo energético y solo se diagnostica, pues, este trastorno y bueno, y obviamente se lo aborda desde la medicación, que obviamente no estoy criticando la medicación, muchas personas claramente necesitan medicación, pero si además de la medicación no hay terapia, si además de la medicación no hay una labor en el propio sistema energético, será difícil salir de este movimiento pendular que captura la conciencia y hace lo que quiere con ella, ¿no? Entonces, volviendo al caso que nos planteaba Jorge Daniel el lunes pasado, ¿no? Él decía, mi hijo fue diagnosticado, ¿no?, con trastorno bipolar, y cuando quiere meditar, porque aquí estábamos, bueno, siempre sugerimos la meditación, estábamos hablando de la meditación, de ir al centro, conectar, entonces él comentó eso. Mi hijo, cuando quiere meditar, pues siente que se potencia aún más la ansiedad. Es decir que, por lo que entiendo, Jorge Daniel, por lo que contabas, tu hijo al querer meditar se va a el extremo que tiene que ver con la euforia, el aumento de ansiedad, y quizás sube, pero sube por una vía periférica. Por eso yo te decía, hay que ver desde dónde está meditando, cómo está meditando, hay que ver qué práctica está llevando a cabo. Entonces, esta geometría nos sirve, que es muy básica, pero nos sirve ante todo para comprender que cuando hablamos de geometría, la geometría del invisible, estamos hablando de rutas que existen, rutas certeras, si bien son invisibles, están, digamos, en otra dimensión, no son palpables, no son visibles con los ojos físicos, sí son concretas desde la posibilidad de experimentarlas desde la propia meditación, desde el propio proceso de reconexión. Es decir, que cuando uno empieza a circular, cuando uno integra este conocimiento y empieza una práctica sostenida, una práctica también regular, que implica ante todo el genuino deseo de reconexión. Es decir, nosotros muchas veces tomamos la meditación o incluso el yoga, ¿no? En Occidente el yoga se asocia a las asanas, ¿no? Miren qué cuerpo, es como, ok, las asanas evidentemente son parte del yoga, pero el yoga es mucho más que un movimiento, un ejercicio físico. Nosotros en Occidente muchas veces utilizamos las prácticas orientales o toda esta sabiduría que es muy antigua, y si no hay realmente una intención sagrada, si no hay realmente una labor con el propio ego, lo más probable es que esas prácticas que hagamos terminen siendo útiles pues a la propia desconexión, en vez de, por lo contrario, ayudarnos a iniciar un verdadero viaje de reconexión yo soy. Entonces, la propuesta que siempre se hace es, ante todo, laborar con el ego. Elaborar con el ego implica una observación diaria, implica ser conscientes todos los días de digamos, el origen de nuestras decisiones, ¿no? Si bien, como hemos dicho aquí, hay muchas decisiones y muchos movimientos que se producen en niveles sumamente sutiles a los cuales no tenemos acceso desde la conciencia ordinaria, sí podemos empezar a llevar conciencia a través de una atención, llevar conciencia a lo que estamos construyendo, es decir, cuál es el impacto energético en nosotros mismos y evidentemente el impacto energético que nuestras acciones y decisiones están llevando a cabo, ¿no? Están tocando, cómo están tocando la red esas decisiones y esas prácticas. Entonces, si realmente hay una verdadera voluntad, ¿no? Que claro, uno diría, bueno, pero si yo estoy en un estado de manía, de depresión, es decir, si me han diagnosticado este trastorno, quiere decir que no tengo la fuerza, no tengo la voluntad, no tengo la claridad. Por eso sí se propone pues una labor analítica, una labor terapéutica, una labor o diferentes tipos de propuestas que nos ayuden a ver qué nos está pasando a nosotros mismos, porque si bien, como decíamos, estos manuales, el DSM, bueno, dijimos ya estamos en el DSM-5, proponen diagnósticos, que los diagnósticos intentan, obviamente, crear un lenguaje común, ¿no? Hay variables comunes que intentan unificarse para saber, los médicos lo necesitan, por supuesto, para saber de qué se está hablando. A la vez, la propuesta es que cada ser humano haga su propio viaje, es decir, que cada ser humano tenga la posibilidad de ir descubriendo qué es lo que sucede en el propio sistema. De modo que las terapias, bueno, de ahí nace TESA, ¿no? Desde mi punto de vista, las terapias que implican lo energético, es decir, que elaboran desde la perspectiva espiritual, contemplando los movimientos energéticos, incluso brindándole a las personas que acuden información para que puedan hacer esta labor sobre sí mismas, son las terapias del futuro y sin ánimo de desmerecer ningún otro tipo de técnica. El tema es que nosotros como humanidad cada vez estamos ampliando más nuestra capacidad de autopercibirnos, de percibir el entorno, cada vez estamos leyendo niveles mucho más sutiles y estas capacidades que se están activando, despertando, porque en realidad son nuestras, ya las tenemos, lo que demanda es una vida que esté en ese mismo nivel de apertura, es decir, una vida total, es decir, una vida no solo en cuanto a cómo gestionamos nuestra propia vida, sino una vida planetaria, una vida social. Y esto tiene que ver con cómo el ser humano se va observando, se va estudiando a sí mismo. Entonces, volviendo a esta polaridad que muchas veces nos toma a niveles extremos, ahí estaría el trastorno, pero casi que podríamos decir que en niveles menores, todos. Cuando no estamos conectados a una frecuencia mayor, estamos de alguna manera tomados por este movimiento pendular. Es decir, que esta bipolaridad, ¿no? Que puede experimentarse en diferentes niveles, es algo propio de la vida desconectada del ser humano, de ese habitarse desde el plexo. Es decir, cuando la conciencia está perdida, atrapada ahí, pues todos estamos lo que puede definirse tomando las escrituras védicas, ellos lo explican muy, muy bien refiriéndose al apego y la aversión, ¿no? Son dos magnetismos que pueden llevar hacia una polaridad o hacia otra. Entonces, cuando nosotros empezamos a percibirnos como sistema energético y cuando llevamos conciencia a lo que ocurre en nuestro plexo, podemos comenzar a realizar una gran labor. Una herramienta que siempre recomiendo en los talleres es la herramienta que he denominado la llave del plexo, pero luego cuando me formé en yoga descubrí que se llama Uddiyana Bandha. Un bandha es un cierre energético. Uddiyana Bandha se lleva a cabo a través de una inhalación profunda y una leve contracción de la musculatura del abdomen. Este gesto, ya me están diciendo que estamos, ya voló el programa. Bueno, este gesto nos permite cerrar energéticamente el canal, ¿no? A través de cerrar esa llave del plexo, el canal que se vincula pues a lo emocional. Podemos seguir hablando de la llave del plexo el próximo programa porque el tiempo voló. Pero bueno, a lo que voy, hay movimientos, hay información, hay mucho para realizar en nosotros mismos que nos va a ayudar a sosegar esos movimientos pendulares, a permitir el viaje por nuestro canal central accediendo así a niveles supraconscientes que nos den la posibilidad de vivir una vida dichosa, serena, en paz, sin la necesidad de salir a buscar fuera, sin la necesidad de perdernos en realidades que no son. Gracias, gracias, gracias. Ni siquiera he tenido tiempo de leer el chat. La próxima continuamos. Les mando un gran abrazo desde mi corazón. Y Jorge Daniel, si estás escuchando, puedes conectarte conmigo, ¿sí? Para, bueno, contarme cómo recibiste esta información. Un gran abrazo desde mi corazón y nos sentimos el próximo lunes en Planeta Yo Soy, aquí en Mantra FM. Gracias, gracias, gracias.
Método TESA, tecnología energética de sanación avanzada. Un sistema psicoenergético para estos tiempos planetarios. Método TESA, entre la ciencia y la espiritualidad. Se sumerge en las estructuras energéticas del consultante, proporcionando la sanación y toma de conciencia. Contáctanos, metodotesa@gmail.com o por WhatsApp al +54 911 3852 2023. Método TESA, canalizado por Karina Sarfino, una terapia de la supraconciencia. Conéctanos a través de la página web www.karinasarfino.com, por mail a info@karinasarfino.com. Puedes enviar un WhatsApp al +54 911 3852 2023. Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa ondemand.com.ar.